sin más escalas, porque ya lo tenemos en el teléfono, hablar con Ramón Gómez Mederos. ¿Cómo te va, Ramón?
Buen día, ¿cómo están?
Buen día. Bueno, la pregunta de cómo te va es una pregunta medio así, ya está, un cliché, porque ir, calculo que nos va a todos más o menos parecido, ¿no?
Sí, yo en realidad he tenido un evento cardiológico importante el viernes, pero como nosotros tenemos como un espíritu, no sé cómo se, la verdad es que no sé cómo se llama, porque ahí estoy leyendo que Belimoni del Partido Obrero tuvo, la policía le echó gases, de esos ácidos que sí echan ahora en las marchas, y bueno, Belimoni tiene un bypass y tiene 7 stents.
Sí.
Y ha estado internado en terapia intensiva al borde de la muerte. Y bueno, nadie se enteró. Y bueno, y ahí el Belimoni hablaba, en vez de decir que de su enfermedad, está llamando a la universitaria. O sea, una cosa que uno dice, hemos nacido para luchar. Entonces creo que nos pasa a todos lo mismo. Porque la verdad que yo estuve en una reunión y después me empecé a sentir muy mal y bueno, terminé internado.
No.
Pero bueno, ya estoy bien.
Bueno, eso es lo importante, digamos.
Sí, bien, porque bueno, la verdad que hay como una fuerza suplementaria que tenemos y que nos ayuda a superar algunos escollos.
Está bien.
Y nos mueve también la vida, porque si no estamos vivos, ¿para qué? O sea, ¿para qué estamos en el mundo? Porque nos dicen que venimos acá para juntar dinero y para vivir de las comodidades del mundo occidental. Y la verdad que no. Y la verdad que no hemos llevado al mundo a un sinnúmero de eventos que nunca se habían visto y que, o por lo menos nuestra generación no lo había visto, y que tiene que ver con esta visión antropocéntrica capitalista, porque seguramente el mundo ha tenido muchas visiones sobre el mundo y la ecología y el cambio climático en una perspectiva ecocéntrica, o sea, antropocéntrica.
Claro.
Nunca ecocéntrica. Desde que Arne Naes en el 50 más o menos indagó sobre la filosofía de la ecología en términos de lo que él llamó la ecosofía T, que era un tipo de formato de decir el hombre es parte de la naturaleza y en ese sentido vamos a como una especie de reflexionar sobre esa tiene el hombre para la naturaleza y no como un rector, digamos, desde una mirada muy patriarcal del mundo y de la naturaleza, digamos, inclusive hasta el de su visión estético verbales a la más hasta el nombre, o sea, tiene como que la naturaleza está sumisa al hombre postindustrial o un hombre industrial. Yo le llamaría postindustrial porque estamos en un momento tecnológico importante que nos sirve al mundo para poder amainar, si se quiere, este castigo divino de los huracanes, diría yo de alguna manera, en relación de lo que hemos hecho con el mundo. Digo que estamos en un momento paradigmático en términos de la reflexión, no en términos de que hay que cambiar, digamos. Estamos en un momento de la historia, en un escenario del pensamiento en donde lo que hay que registrar es forma de percepción con el hombre que nos pueda llevar a una reflexión no sumisa, pero a una reflexión calma de la vida en general y a una reflexión calma de qué estamos haciendo con el territorio en el cual podemos sobrevivir, en este territorio llamado tierra. Y yo creo que la ciencia en ese sentido está vinculada a un modelo paradigmático occidental moderno, muy cruel, pero creo que eso se puede revertir en términos inmediatos y en términos coyunturales a partir de esta emergencia y a partir de esta urgencia también, que es poder hacer que nuestro territorio sea un territorio vivible, y no solamente en términos ambientales vinculados a las emisiones, ya sea el dióxido o gas de efecto invernadero, lo que usted quiera, sino en términos ambientales vinculado esto a la relación entre los humanos, es decir, cómo es posible que los humanos nos estemos lanzando bombas unos con otros y nos estemos interceptando esas bombas en el aire con la tecnología, en vez de toda esa tecnología servir en alguna medida como parte de esclarecer esta forma que necesitamos de reflexión sobre el territorio, sobre el mundo y sobre la vida, que lo que promueva es la vida, o sea, todo lo contrario de lo que se promueve normalmente a partir de las guerras. Y esta explosión de guerras entre, bueno, ahora Irán, Israel y todo esto que... Y esta preparación inconsulta y diríamos yo casi marginal del pensamiento, ni siquiera tiene que ver con un pensamiento equivocado, sino es marginal del pensamiento que tiene el gobierno nuestro vinculado a esto de la defensa como un problema, de prepararse para algo que se supone que va a ser cuando no es, y no prepararse para algo que deberíamos prepararnos y que se supone que es, como por ejemplo el cambio climático. Y en ese sentido hay teoría exponencial, de alguna forma, e investiga para la muerte e investiga para la muerte, o sea, para la vida. Entonces creo que el rol que sufren, porque la verdad es que son como sufrimientos, que tienen las universidades, juega un papel en relación de esa brecha que hay, investigar para la muerte, esa brecha tiene que ampliar, investigar para la vida. Pero para investigar para la vida tenemos universidades. No tenemos universidades, ¿cómo vamos a investigar para la vida? Si no las hay, no hay todos los mecanismos, toda la infraestructura que se necesita para eso, digamos. Universidades, y es la investigación, el empeño de investigar. Partir de este concepto y esta concepción de la vida, menos antropocéntrica, más vinculada, que las universidades sobreviven. En eso encontramos de repente con que solamente hay una discusión de ampliar la brecha, investigar para la vida, si no hay problema de discusión si las universidades van a estar. En la medida de esto es que nosotros, digamos, en general toda la gente, tiene que reflexionar sobre el rol de las universidades y tiene que reflexionar sobre el rol que le cabe en alguna medida a la sociedad en términos de empatía con la ciencia. Es decir, creo que ahí hay un elemento, inclusive se podría decir hasta ecocéntrico, en relación de cómo las universidades deben investigar y para qué tienen que, cuál es el servicio, entre comillas, que deben dar las universidades. Entonces me parece que una de las grandes discusiones frente a un patrón de clima viene, por lo menos hasta ahora, en principio, de una manera catastrófica, es decir, desequilibrado, con una matriz de precipitaciones y de sequías intensas y fuertes, digamos. Hay como una suerte de o llueve muy poco, y lo que ha pasado ahora en la zona en Dubái y todos esos lugares, creo que fue en Dubái, que ha pasado y que ha sido también lo mismo en Argentina, en relación de esa matriz de precipitaciones que ha cambiado de una manera radical, nos tiene que hacer reflexionar sobre esto. es decir, como 30.000 muertes adicionales globales de efecto invernadero, que aumentan exponencialmente a partir del Tratado de Kioto, o sea, lo que nosotros venimos discutiendo ya demasiado tiempo desde el principio de esta columna, ha aumentado no sé cuánto, 40.000 millones de toneladas de invernadero y de la emisión de dióxido de carbono desde la era industrial. O sea, lo que estamos hablando de que ese sistema de envejecimiento del planeta, ese sistema de relaciones entre este modo antropocéntrico capitalista y el territorio no ha cambiado. No ha cambiado, pero ha habido un esfuerzo impresionante, como el IPCC, que siempre hablamos, que para que la gente sepa es un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, que incluso tiene, que ganó en su momento un premio Nobel, y que tiene científicos argentinos. Y que esos científicos argentinos, que son del IANIGLIA, del Instituto de Glaciología de la Argentina, son de la universidad pública. O sea, la universidad que hay que defender. Hay que defender un modelo de universidad. Hay que defender primero la universidad. El primer programa, si se quiere, de lucha, o el primer evento al que hay que acudir, es a defender la universidad. O sea, primero tiene que haber universidades, se tienen que sostener las universidades que hay, para que esas universidades puedan discutir el problema del diseño en términos de conocimiento, en términos de investigación y en términos de docencia. Porque conocimiento, investigación y docencia, eso hacen las universidades. No es que las universidades hagan lo que dice el presidente, sino las universidades, en alguna y en una gran medida, a nivel mundial, están cambiando, muchísimas universidades a lo largo y ancho del mundo, este programa, si se quiere, el programa del CO2. O sea, el programa del mundo capitalista del CO2. Yo le llamo CO2 como uno de los gases de efecto invernadero, pero son, ya lo hemos nombrado en esta columna, el metano, bueno, todo el dióxido de carbono, bueno, las emisiones de químicos a los lagos, bueno, todo lo que nosotros ya sabemos. Es decir, para que Argentina pudiera ser parte, porque ya es parte del IPCC, es parte de la discusión que se hace todos los años en las cumbres del cambio climático, Argentina tiene que sostener las universidades. El martes va a haber, o sea, mañana, una marcha importantísima en Argentina en relación de esto. Pero cuando vamos a la marcha, pensemos esto que estamos hablando. Pensemos cuál es el trabajo que tienen y cuál es la responsabilidad que tienen en términos de sostenimiento de una matriz nueva que está afectando al mundo a partir de este efecto de invernadero y cambio climático. A partir de eso, cómo nosotros y cómo nuestras universidades participan de la mitigación, de la adaptación y de la transformación de ese modelo de cambio climático producido por las emisiones de gases de efecto invernadero y por el modelo capitalista de consumo postindustrial, industrial, y de cómo se piensa a partir y con la ayuda de las universidades y con la ayuda de los centros de investigación, de conocimiento y pedagógico también, a una transición energética, a una transición ecológica, porque en realidad en el fondo es transición ecológica, de un mundo que pudiera acobijarnos a todos y de una forma que no sea la que hasta ahora hemos tenido. Entonces, yo creo que esa es la reflexión a hacer en términos de qué universidad queremos. O sea, a la vez estamos luchando por sostener las universidades que tenemos, que tengan luz y todo mínimo, y que los científicos puedan tener las erogaciones de sueldo que necesitan y que los alumnos tuvieran un lugar para estudiar digno, que no estén estudiando en la calle, pero que a la vez también sepamos que esas universidades, nuestras universidades, son parte, digo, además de todo lo que se viene discutiendo como parte del saber científico. En este caso, la columna nuestra es una columna, si se quiere, ecológica, y cuál es el rol que le cabe a la universidad en esos términos. Entonces queremos que esa forma de investigación para la vida se pueda reproducir, y para que eso pueda suceder tiene que haber universidad. Y yo creo que lo último que puede hacer un país es conseguir, a partir de políticas obviamente erróneas, que las universidades dejen de existir. O sea, no hay todavía un paradigma que pueda reemplazar ese saber. Es decir, la universidad pública, el saber, la investigación, la docencia universitaria, todo lo que está vinculado a eso tiene que seguir sosteniéndose. Y ese sostenimiento que tiene que haber se tiene que producir porque debe haber una argumentación en términos de investigación y en términos tecnológicos que pueda aportar a una tecnología verde, una tecnología ecológica, una tecnología que pueda reemplazar cosas tan simples como el éter dimetílico, que es una forma química, ha reemplazado en alguna medida al clorofluorocarbono, que son uno de los gases que rompen la capa ozono, a partir de la investigación de las universidades en España. O sea, tenemos un montón de logros que se han... Ahora las heladeras, por ejemplo, que tienen marca verde, no usan clorofluorocarbonos y no dañan el ambiente. Eso se ha conseguido únicamente estudiando en las universidades, es decir, con investigaciones. No se puede hacer de otra manera. Entonces, o los hidrocarburos oxigenados, no sé, una cantidad enorme carburantes a base de los carburantes verdes, o sea, la energía verde o la energía eólica, todo ese tipo de investigaciones se han producido en universidades, no en otro lugar. Entonces creo que nosotros tenemos que hacer esa reflexión. Y esa reflexión es una reflexión muy profunda, que tiene que ver con los ciclos de la naturaleza, con esto que nosotros venimos hablando, los bienes fondos de la naturaleza, que es no romper el ciclo natural, que esos ciclos únicamente se pueden sostener con muchísima investigación, con docencia. Es decir, pensemos en lo que está sucediendo en el mundo, cómo han aumentado la cota de los mares, de los ríos, cómo se ha habido sequía, todo eso lo tenemos que pensar. Como yo veía la ultramodernidad que tienen esos países y la riqueza que tienen, y bueno, los autos flotando en el agua, o sea, y los vientos.
Para el momento que se vive. Me quedo con esto, lo último que dijiste, ¿no? Lo insignificante que somos y lo poco que podemos hacer ante la naturaleza, ¿no? Que cuando decide tomar las cuestiones por su modo...
Y que construye una mirada frente al neoliberalismo que nos propone el uno a uno, es decir, yo y después yo y después yo, nos propone también una, si se quiere, una sensibilidad o una apertura de nuestros sentidos sensoriales frente a la naturaleza, porque nosotros somos interdependientes, es decir, somos dependientes de otros seres humanos y somos dependientes de la naturaleza. Es decir, no negar, y ahí entra esta mirada que yo siempre insisto, que tenemos que poder ser más ecosos, menos filósofos y más ecósofos. Claro. Es decir, nosotros vimos discutiendo qué nos pasa como hombres, pero no discutimos qué nos pasa como hombres en relación de la naturaleza y en relación de esa interdependencia de otros hombres o otras mujeres en este caso y de la naturaleza. Cuando nosotros estamos enfermos, ahí nos damos cuenta de eso, que dependemos de otras personas que nos llevan al médico, que nos acercan la pastilla para cuando se sube la presión a 20, no sé cuánto, y te asiste el médico, o sea, otra persona, ahí nos damos cuenta que somos interdependientes. y de la naturaleza, porque dice, bueno, sufrido, tenemos que ir a lugares más altos para que no nos llegue el agua, o para que, es decir, no hay forma de escaparse, claro, de ese sí, esquema.
Sí. Ni hablar. La verdad que nada, como siempre digo, muy interesante, o más que interesante, siempre esta columna, y de los temas que tratamos son los temas que tendríamos que estar tratando desde hace ya rato, ¿no? En todo esto, bueno, es como vos decís también, ¿no? El neoliberalismo o el capitalismo salvaje lo intenta siempre dejar afuera, ¿no? Y bueno, la naturaleza bien sabe entrar, sabe cómo entrarnos. Ramón, te mandamos un fuerte abrazo y esperemos que estés bien. Y bueno, nada, la mejor de las energías desde acá.
Gracias.
Nos vemos.